Ese modo de andar, ese look cha-cha-cha, casi, casi vulgar. Y esas cejas,
me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar, tan salvaje.
La mañana.
Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú.
Vaya dúo, Miguel Bosé y Paulina. Bueno, vamos a ponernos muy serios porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Queremos hablar de este asunto con el doctor Rodríguez Pascual, que es especialista en tumores digestivos del grupo HM Hospitales. Doctor Rodríguez Pascual, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Un placer que esté usted con nosotros en COPE. Bueno, Jesús, vamos a llamarle Jesús porque es usted el doctor Jesús Rodríguez Pascual, ¿verdad?
Eso es correcto.
Bueno, pues es un día importante y usted sabe mucho de este asunto. Sitúenos, porque desde luego es un tema acuciante, ¿no? Y bueno, hay muchos casos. Conocemos el cáncer por mil vías y también el cáncer de colon nos preocupa.
Sí, el cáncer de colon es un cáncer importante. Si uno se pone a pensar o se pone a preguntarse cuál es el cáncer más importante por número de casos al año, pues hay que decir que en mujeres es el cáncer de mama y en hombres es el cáncer de pulmón. Pero si juntamos ambos sexos, el de mama no existe prácticamente en hombres y el de pulmón es raro en mujeres, el cáncer número uno en la población general en España es el cáncer de colon. Así es de importante. 30.000 nuevos casos al año, todos los años. Ese es el dato más concreto.
Exacto. Eso, como usted bien dice, es innegable. ¿Cómo se combate este cáncer, doctor?
Pues hay dos formas de combatirlo. La primera es previniendo su aparición y la segunda es, si ha aparecido, diagnosticarlo de una manera precoz. Esos son los dos enfoques más importantes.
Perfecto, vamos a intentar prevenirlo. ¿Qué podemos hacer?
Nosotros sabemos que un exceso de consumo de carnes, sobre todo carnes rojas procesadas, no comer fruta, no comer verdura y tener obesidad y poco ejercicio físico son factores que aumentan el riesgo de tenerlo, con lo cual la contestación es sencilla.
Así de claro, ¿no? Lo que siempre estamos hablando en los medios de comunicación es que lo que tenemos que hacer, tomar verduras, tomar frutas y hacer ejercicio, ¿no? Es algo que no se puede dejar para mañana, hay que hacerlo desde ya.
Y hay que hacerlo desde ya, fundamentalmente porque eso no solo nos prevendrá del cáncer de colon, pues que también. Es decir, que los hábitos de vida saludables lo son en muchos sentidos y este es uno de los más importantes.
Ha nombrado usted a las carnes rojas. Hace unos meses recuerdo que hubo muchísima polémica, ¿no?, con este tema. Me gustaría que lo situemos, lo que ocurrió en su momento, esa polémica sobre si sí o no a las carnes rojas y cuál es su opinión como especialista, si las debemos consumir o no.
Sí, efectivamente. Empezamos el año 2016 con un informe de la Organización Nacional de la Salud que fundamentalmente hacía hincapié que algo que ya se intuía o que algo que ya se empezaba a saber se estableció ya como definitivo, se puso blanco sobre negro y se afirmando que existe una relación clara entre el consumo alto de carnes rojas procesadas y un aumento de la incidencia del cáncer de colon. Es decir, que las personas que tengan un hábito alimenticio con una alta tasa de ingesta de carnes rojas, que incluye fundamentalmente embutidos, carnes procesadas, hamburguesas, todo lo que nosotros consideramos carne roja, tiene un cierto aumento del riesgo de padecerlo. Eso no significa que por comer carnes rojas vayamos a tener un cáncer de colon, ni muchísimo menos. Pero existe esa asociación y lo que tenemos que entender es que un exceso de carne roja, y eso ya solamente con tres raciones de carne roja que incluyen embutidos a la semana, puede sobrepasarse, pues no es una dieta equilibrada, no lo es. Con lo cual tendremos que intentar tener un cierto sentido de distribuir los alimentos de una forma más variada.
Evitemos, por tanto, el consumo alto, como usted bien apunta.
Eso es.
Creo que además no hay nada que discutir con respecto a este tema. Se ha dicho mucho, pero si lo dice el doctor, si lo dice el médico, pues tenemos que hacer caso, que hay que ser bien mandados. Doctor, también tengo entendido que hay otra forma de combatir el cáncer de colon en concreto, pero en España, en las comunidades existe una, vamos a decir, cierta descoordinación, que no sé si cierto, me quedo corto, y eso está impidiendo que trabajen ustedes de otra forma. Cuéntenos.
Bueno, decir cierta coordinación es algo bastante amable.
Muy benévolos, ¿no?
Es muy benévolo. Como hemos dicho, el cáncer de colon se puede combatir previniendo su aparición, como acabamos de decir, o bien diagnosticándolo cuando la enfermedad es muy fácil de curar. Hay que recordar que el cáncer de colon se cura en más del 90% de las ocasiones si se diagnostica de una forma muy precoz, muy pronta. Entonces, hay test que pueden diagnosticar de manera precoz el cáncer de colon, como cuando nosotros hacemos una mamografía a las mujeres españolas de cierta edad para detectar de forma muy precoz el cáncer de mama y curarlo fácilmente. El problema es que, al contrario que en la mamografía, no existe un programa coordinado nacional para la detección precoz del cáncer de colon, que muy resumidamente se fundamenta sobre todo en una prueba que se llama test de sangre oculta en heces, que en realidad es un sencillo análisis de heces. Bueno, pues sí. Eso, poniéndolo en la población general, reduciría mucho el riesgo y también los casos de cáncer avanzado, de cáncer de colon. Pero como todo en esta vida, hace falta dinero e iniciativa política.
¿Y no somos capaces en España ni siquiera de esto?
No lo somos hasta el momento actual. Lo que nosotros los científicos podemos decir es que esa técnica salva vidas. Eso es lo que nosotros podemos decir. Y además que es una técnica sencilla. Pero es verdad que es una técnica que para implementarla, es decir, para establecerla en toda una población...
Sí, hace falta dinero e iniciativa política, lo he dicho
claro,
muy bien. Sí.
Eso es lo que nosotros podemos sugerir, o incluso sugerir de una manera perentoria. Pero establecerlo ya no nos corresponde a nosotros.
Entiendo por lo que dice que en otros países sí que se está utilizando esa técnica.
Sí, es cierto que al igual que en muchas otras cosas, la instauración depende de los países y en algunos está más avanzados que en otros. Pero de forma genérica, ya hay una conciencia internacional entre los científicos que nos dedicamos al cáncer de colon, que reduciríamos drásticamente las muertes por esta enfermedad si lo pusiéramos en marcha, como en su momento se hizo con la mamografía en el cáncer de mama o las citologías, que es tan famosa, del test de Papanicolaou en la ginecología.
Doctor, díganos una dieta mediterránea, la que usted hace, para que así nosotros tomemos nota, cojamos papel y boli, la apuntemos y lo intentemos. Estamos obligados a seguirla, pero vamos a intentarlo en primer lugar. Y luego ya, pues, si no, nos obligamos.
Pues mire, lo que tenemos que hacer antes de coger papel y boli es acordarnos de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Nuestras abuelas y nuestros abuelos, sobre todo en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, pues hacían una dieta mucho más sensata de lo que nosotros hacemos. El cáncer de colon es una enfermedad de los países opulentos. Pues nuestros abuelos y bisabuelos, que no tenían las oportunidades ni el nivel de vida que nosotros tenemos, comían, pues en algunas ocasiones, lo que podían, claro. Pero comer carne, por ejemplo, era una situación en la que se comía de una manera no tan abundante como ahora. De hecho, hacer cuaresma y no comer carne lo que significaba era únicamente tomar verduras y poco más al cabo del día. Es decir, que nosotros tendríamos que hacer una dieta a base de legumbres, hortalizas, frutas y verduras como base de nuestra alimentación todos los días. Y procurar comer fruta fresca también todos los días. Se puede comer carne derivada del pescado y carne blanca, que es carne de ave, contraponiéndola o alternándola con algo de carne roja perfectamente. Es decir, uno puede comer perfectamente carne roja sin ningún problema. El problema es comerla por la mañana y por la noche y comer embutido para merendar todos los días. Eso es una dieta que no es una dieta correcta. Intentar evitar las bollerías industriales, evitar el exceso de alimentación. Y como hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, pues ponerse a andar en vez de utilizar tanto el coche. Eso que parece tan sencillo, pues parece que nos cuesta. Y cada vez hay más gente obesa y gente que come peor, incluso desde niño, y eso lo podemos hacer de una manera sencilla y previniéndolo.
Buenos consejos, muy evidentes y que tenemos que tomar buena nota. El cáncer de colon representa un 15% del total de los cánceres diagnosticados y es la segunda causa de muerte por cáncer en España, solo por detrás del cáncer de pulmón. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon y no nos cansamos de decirlo. Estaríamos una hora hablando para intentar concienciar a todos los ciudadanos, porque a fin de cuentas nuestra vida es lo primero y tenemos que mentalizarnos, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, doctor, usted lo verá con sus pacientes, con muchos casos. Usted como oncólogo verá que a veces nos dejamos ir y luego pasa lo que pasa.
Sí, a veces nos pasamos por exceso y a veces nos pasamos por defecto. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay síntomas que pueden ser banales y que no tienen ninguna importancia, pero que conviene consultar. Es decir, que hay síntomas que pueden no tener importancia, pero hay cuatro síntomas, cuatro para que uno lo recuerde, que son tan curiosos, son tan anormales y nos pueden ayudar a los médicos a diagnosticar rápidamente una de estas enfermedades, que uno tiene que tenerlos por lo menos en la cabeza.
Díganos.
Que sería aparición de sangre en las heces.
Sí.
De forma continuada.
Uh-huh.
Trastornos o bien por estreñimiento o bien por diarrea anormales, es decir, una persona de 50 años que siempre ha tenido una frecuencia intestinal normal y de repente le cambia inexplicablemente hacia un mayor estreñimiento de forma continua o inexplicablemente alteraciones de diarrea, eso al menos tiene que consultarse.
Uh-huh.
El hacer una pérdida rápida de peso o aparición de un dolor abdominal continuo y persistente de manera anómala, esos cuatro, ¿no? Sangre en las heces, trastornos de cambio de trastornos intestinales, rápida pérdida de peso, dolor abdominal,
uh-huh.
esos cuatro son cuanto menos merecedoras de una visita al médico. La mayoría de esas no van a ser nada. Pero
fenomenal.
Por lo menos
uh-huh.
con un chequeo sencillo podemos quedarnos tranquilos de que probablemente no lo sea, y si lo es, probablemente podamos meterle mano. El problema es cuando la gente sabe que esos síntomas pueden ser alarmantes y por miedo, o por vergüenza, o por cualquier otra cosa, no consulta. Ese sí es nuestro problema.
Ajá, eso hay que desterrarlo. Ni miedo ni vergüenza. Hay que prevenir antes de curar. Y los doctores, además, no les vamos a sorprender. Les podemos contar cualquier cosa que ustedes ya han visto de todo y lo que nos pase puede ser fácilmente solucionable. Doctor Rodríguez Pascual, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Cadena COPE.
Solo quiero vivir contigo y solo quiero bailar contigo. Solo quiero estar contigo y quiero ser lo que nunca he sido. Solo quiero soñar contigo. Solo voy a cantar contigo. Voy a hacer todo contigo. Y a veces lo que me
son las 12 del mediodía y 24 minutos. La mañana de COPE en Castilla-La Mancha. Este fin de semana llega la séptima edición de la Olimpiada de Economía. Y el coordinador de la misma es José Baños, que es buen amigo de la cadena COPE, colaborador de COPE Albacete. Don José, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Bueno, cuéntenos, ya no queda nada para esta cita importante para nuestros estudiantes.
Sí, efectivamente, el sábado día 2 de abril, pues a primera hora de la mañana, de 9 y cuarto a 11 y media aproximadamente, en 2 horas y cuarto, 2 horas y media, se realizará el examen para la Olimpiada de Economía.
Esto suena de maravilla, ¿no? Olimpiada de Economía, de aquí salen auténticos lumbreras, ¿no?
Sí, bueno, lo normal es que a la Olimpiada, y sobre todo porque esto es la fase regional, pues hay los tres estudiantes que mejores calificaciones sacan, pues van a la Olimpiada, a la fase nacional de la Olimpiada, que este año se realizará en Valladolid, en junio, a finales de junio, en Valladolid.
Sí, exacto, los mejores pasan a esta nueva categoría. Bueno, ¿y qué tipo de alumnos se presentan y de qué años?
Son alumnos que tienen que estar, porque no son alumnos universitarios, aunque la Olimpiada la organizamos las facultades de Economía o Administración y Dirección de Empresas de toda España, son alumnos que están actualmente cursando segundo de bachiller.
Ajá, sí.
Y que tienen que haber cursado primero de Economía en primero de bachiller y segundo Economía en Empresa en segundo. Entonces, como el temario que se utiliza es completo, nosotros ahora cortamos un poquito el temario porque no han terminado todavía. Pero son alumnos que están en segundo de bachiller, normalmente en la rama de Ciencias Sociales.
¿Qué tipo de preguntas se hacen en una Olimpiada de Economía? No me diga que problemas fáciles, me imagino que serán difíciles.
No, bueno, son problemas que están haciendo todos los días, y además gracias a que yo creo que levanto la voz por los profesores de secundaria, sus profesores de secundaria que los preparan de manera magnífica, son problemas y preguntas que están dando, porque no nos salimos de ese temario, que están dando actualmente ellos en el curso en segundo de bachiller. Entonces, en concreto, como tenemos autonomía y tenemos libertad para llevar para la realización de este examen, para la elaboración de este examen, nosotros lo que ponemos es pues una serie de preguntas cortas, dos preguntas teóricas, un problema y un comentario de texto.
Muy bien. Hagamos autocrítica. José, ¿le gusta cómo trata la economía a los medios de comunicación? A nivel nacional me refiero. Hablan muchísimas veces desde Madrid de temas económicos y quizá usted como especialista quizá note que falta algo de profundidad en muchos temas. ¿O no? ¿O sí que le parece que lo hacen bien nuestros compañeros desde Madrid?
Hombre, yo creo que el tratamiento para los economistas no es malo. Yo diría más bien, como muchas cosas, es el tratamiento que se le da en el sistema educativo. En el sistema educativo, ¿no? Sí veo, yo creo, comparando con otros países, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer hace varios años, precisamente en el entorno de la Olimpiada de Economía y para el Ministerio de Educación, tuvimos la ocasión, yo colaboré en ello, de un trabajo comparando con las materias que relacionadas con la economía de emprendedores, etcétera, y otros países están desde edades mucho más jóvenes, están más preparados y tienen materias y asignaturas desde pequeñito. Entonces, yo ahí sí veo, pero por los medios de comunicación no veo un gran problema.
Ajá, sí, por eso se lo preguntaba. Sí, como usted bien dice, en la EGB, en mi generación, no se hablaba de economía en ningún momento. Ahora ya se habla algo, pero todavía falta.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues la séptima edición de la Olimpiada de Economía, que esto es una maravilla, y ojalá hubiésemos podido participar de pequeños, pero otros alumnos jovencísimos de esas épocas tan complicadas, la adolescencia, pues van a estar luchando a partir del sábado a primera hora por ser los mejores de Castilla-La Mancha. José, ¿algo más quiere usted añadir?
Cristóbal, sí, me gustaría, sobre todo, dos cositas.
Adelante.
Me gustaría agradecer, bueno, en primer lugar, o tres, no, más bien, agradecer en primer lugar a todos los profesores que invitan a sus alumnos, los incitan a presentarse, que yo creo que la labor de los profesores de secundaria es magnífica. En segundo lugar, y derivado de esto, la labor que está ejerciendo una asociación de docentes en economía en secundaria, en Castilla-La Mancha, que hay una asociación de profesores de secundaria, que se ha volcado desde hace ya dos o tres años, se ha volcado con nosotros también para incentivar y participar en muchas cosas, y han presentado este año incluso un concurso de carteles para la Olimpiada, en la cual han intervenido los institutos que han deseado, y también, por último, la ayuda, que también es imprescindible en muchos casos, en este caso la ayuda económica, que yo creo que hay que destacar, de dos entidades financieras que hemos tenido la ocasión, sobre todo de una de Bankia, en una oficina de Albacete de Bankia, y otra de Caja Rural de Castilla-La Mancha, que colabora con nosotros para la realización de la fase regional de la Olimpiada de Economía. Y, por supuesto, a mis compañeros y amigos de las facultades de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, que evidentemente, porque las llevamos a cabo al mismo tiempo en las cuatro sedes, para que los alumnos no se tengan que desplazar ya de por sí más de lo que lo hacen, y yo creo que es de agradecer.
Pues dicho queda. José, gracias, que le llaman al teléfono, coja la llamada que terminamos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues saben ustedes la radio, que además nos da tiempo a hablar con José y él puede seguir atendiendo las obligaciones laborales. Lo dicho, séptima edición de la Olimpiada de Economía, el próximo sábado, 12:30. Seguimos.
La mañana.